Vamos a orar, hermanos, para comenzar este tiempo. Señor, te agradecemos por todo lo que hemos hecho hasta aquí, porque tú has estado en medio de nuestro, Señor. Hemos podido dar gracias, hemos podido cantar, hemos podido orar, escuchar tu palabra, ser exhortados, arrepentirnos, Señor, estudiar tu palabra. Señor, y saber que en ella está la verdad. Y queremos ser santificados en ella hoy día, tal cual, Señor, tú lo dijiste. Señor, abre nuestro entendimiento, nuestros oídos, nuestros ojos. Que podamos, Señor, guardar tu palabra, ponerla en práctica. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, en Apocalipsis, capítulo 3. Y estamos en el mensaje a la iglesia de Sardis, y hoy día es la parte final, la parte 3. Y vamos a ver juntos, quiero que lo leamos juntos, el versículo 4, 5 y 6. Versículos 4, 5, 6 del capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Entonces leemos juntos. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, en estos tres versículos, ¿cierto?, se va a centrar el mensaje de hoy, y el cual se titula Siendo revestidos de Cristo. Así se llama la parte 3 del mensaje a la iglesia de Sardis, Siendo revestidos de Cristo. Y vamos a iniciar recordando un poco lo que aprendimos la semana anterior. La semana anterior, ¿cierto?, vimos el tema que se titulaba Siendo vigilantes, volviendo a las raíces. Y observamos que es importante reconocer y acordarnos de nuestros pecados pasados, pero con gracia, cosa que difícilmente hacemos. Vivir con la conciencia del aprendizaje de nuestro pecado, ¿cierto?, y no con la condena del pecado. También aprendimos que debemos estar alertas en relación a varias cosas, en contra de los falsos profetas, de los falsos apóstoles, los cuales pueden vertir veneno, ¿cierto?, dentro de la congregación. También debemos estar alertas en contra de las acechanzas del enemigo, el cual siempre va a buscar alguna fisura, ¿cierto?, dentro de la constitución de esta iglesia, para poder penetrar. Debemos estar atentos también, ¿cierto?, en contra del desánimo que nosotros mismos o un hermano de la congregación pueden provocar. Por ello debemos poner los ojos en Cristo y ver el ejemplo de ánimo que Él nos dio. ¿Cierto? Eso lo leímos en Hebreos capítulo 12, en donde podíamos ver cómo Él animaba a sus discípulos, siendo Él el que animaba, y los otros, ¿cierto?, quienes lo traicionaban. Entonces, de esa contradicción debemos aprender. También debemos estar alertas en nuestra oración y la vigilancia hacia nuestros hermanos, como lo hizo Nehemías. ¿Se acuerdan cuando Nehemías hizo vigilancia para cuidar la ciudad y solamente tenían tiempo para bañarse y no hacían nada más que eso? Estaban despiertos toda la noche y trabajaban todo el día. Aquellos que no velen serán semejantes a ese personaje, ¿cierto?, que vimos, que se llamaba Efialtes, ya, quien finalmente traicionó a su propio pueblo en vez de cumplir su función. Permitió que sus compatriotas fueran exterminados y él se llenase de sus propios placeres. Si descuidamos esta salvación tan grande, nuestro cristianismo, hermanos, se vuelve vulnerable, al igual que Sardis. Debemos fortalecer también a las ovejas débiles y perniquebradas, buscar a las perdidas como nuestro Señor lo hizo. Recordemos que amar a nuestros hermanos es sinónimo de que amamos a Dios. Si amamos a nuestros hermanos, amamos a Dios. Y las obras que realizamos deben estar llenas de calidad en vez de cantidad. El Señor quiere que nuestras obras estén completas, ¿ya? Que pesen, ¿ya? Realmente. Y no espera un mero activismo de parte nuestra, ni tampoco un ascetismo. Y finalmente observamos que debemos volver a las raíces. ¿Y qué es volver a las raíces? Volver a la Escritura. Lo que hemos aprendido, lo que hemos oído, lo que hemos recibido a través del legado apostólico, ¿cierto? Y debemos llevar frutos dignos de nuestro Dios. Entonces ahora nos vamos a concentrar en estos pasajes, el versículo 4 al 6. Entonces el Señor golpea a la iglesia de Sardis, ¿cierto? Como vimos la semana anterior, y le dice: sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir, acuérdate de lo que has oído y arrepiéntete. El Señor los reta. Pero también el Señor siembra esperanza, en el versículo 4, siembra esperanza, diciéndole que hay unos pocos miembros que siguen siendo fieles al Señor. Es decir, entre las cenizas que hay dentro de la congregación, el Señor hace que estas pocas brasas resplandezcan nuevamente, y estas pequeñas brasas se pueden convertir en verdaderas llamas. En el griego original, cuando dice que hay unas pocas personas, realmente está diciendo hay unos pocos nombres dentro de la congregación. Es decir, el Señor conocía a cada persona que era realmente un hijo suyo. Entonces, a pesar de la confusión que había dentro de la congregación, podemos ver que el Señor conocía a los suyos, independiente de la gran situación que había. Yo conozco a los que realmente son míos, independiente de que hayan muertos dentro de la congregación, independiente de que haya gente no creyente. Él conocía a los miembros que eran creyentes, ¿ok? Él los conocía de forma individual. Ahora, nosotros estudiamos anteriormente las iglesias de Pérgamo y Tiatira, y quiero llevarlo allá, retroceder un poquito el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, versículo 14. A la iglesia de Pérgamo el Señor le dijo: pero tengo unas pocas cosas contra ti, ¿cierto? Le dice eso: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y a Tiatira, en el versículo 20, también le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Pregunta: ¿esto se lo dice a la iglesia de Sardis? No se lo dice. El Señor la reprocha completamente. Lo que le dice a la iglesia de Sardis es: tengo unas pocas personas dentro de la congregación que me conocen. ¿Se dan cuenta de ese paralelismo? El Señor los reprocha totalmente, no les dice: tengo unas pocas cosas contra ti, a Sardis. Los reprocha totalmente y dice, lamentablemente, el Señor les dice: hay unas pocas personas dentro de esa congregación que me conocen. Entonces, probablemente estos creyentes estaban adormecidos, es probable que estos creyentes que estaban dentro, que amaban al Señor, estaban desanimados, pero amaban al Señor sobre todas las cosas. No sabemos exactamente cómo estaban, el Señor no nos dice cómo estaban ellos, pero es probable que estuvieran así, es probable, ¿ya? Entonces, hermanos, tenemos esta dicotomía dentro de la congregación, unos que amaban al Señor y otros que simplemente amaban su vana manera de vivir, sus propios deleites, su Dios era el vientre, y cuya gloria era la vergüenza, ellos solamente pensaban en lo terrenal. Y así como dice Proverbios 10:15, sus riquezas eran su ciudad fortificada. Recordemos que esta ciudad era una ciudad rica, ¿cierto? Una gran fortaleza militar. Pero, y la realidad de los sardienses era esa. Ellos tenían fama de estar vivos, pero estaban muertos. Y el Señor no pasa por alto a sus hijos, no los pasa por alto. Y eso es una gran observación que debemos hacer. El Señor no pasa por alto a los creyentes, aunque sean uno o dos. El Señor los tiene en cuenta. Ahora, el Señor les dice que ellos no han manchado sus vestiduras. Y acá nos vamos a introducir a un tema central del sermón de hoy: las ropas que ellos vestían. Las ropas, hermanos, simbolizan muchas cosas en la Biblia. muchas, muchas cosas. Tienen un gran bagaje de significados. Pero en su significado primordial podemos observar que las ropas son una conducta del estado espiritual, ¿cierto? De la persona. O el estilo de vida moral. Por ejemplo, en Judas 1.23 dice que a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. La ropa contaminada por su carne. Es decir, gente, ¿cierto? Inmoral. Eso está diciendo el Señor. El Señor nos dice que estos sardienses no se mancharon con los pecados de adulterio e idolatría. No habían socavado el mensaje, sino que lo guardaban. Fueron fieles a la palabra. Y probablemente, hermanos, cuando el Señor nos habla de que sus vestiduras eran blancas, está dando un simbolismo aquí del bautismo. ¿Por qué razón? Porque en esta época, al ser bautizados, ellos se vestían de vestiduras blancas. Bueno, en realidad hoy día también hacemos lo mismo, ¿cierto? Nos vestimos de ropas blancas y todo. El tema es, ¿cuál es la simbología de entre medio? Es que no habían manchado sus vestiduras, es decir, tal cual habían recibido el mensaje del Evangelio, lo habían preservado. Esa es la idea, esa es la simbología que hay entre medio. Es decir, ellos guardaban la fe genuinamente, en medio de todo el desánimo. Ellos habían caminado como caminó Enoch, ¿se acuerdan de Enoch? Dice la Biblia que él caminó con Dios y Dios, ¿cierto?, se lo llevó. Y nadie más supo de Enoch. Y también podemos ver a los discípulos que también anduvieron con él, ¿cierto?, en Galilea y en Judea. Tal cual estos sardienses andaban con el Señor, estos pocos andaban con Cristo. Hoy, hermanos, vestirse bien es sinónimo de estatus, ¿cierto? Tienen sus buenas zapatillas, tienen zapatillas Nike, ¿sí? O North Face, ciertas chaquetas North Face, Under Armour, todas esas cosas, ¿cierto? Que son, el chiquillo tiene el último jockey, qué sé yo, la última bolera, lo que sea. La verdad es que probablemente dentro de nuestro contexto nosotros no nos fijamos mucho en eso dentro de la congregación, no nos importa la verdad mucho. Pero si conversamos con algunas personas en nuestro trabajo, es probable que sí, pues, hay gente que le gusta eso, ser marquetero, ¿cierto? Tener marca, tener el dibujito en la camisa, todas esas cositas nos gustan. Ya, es probable que los sardienses eran así. Probablemente como eran ricos, tenían buenas vestiduras, ¿cierto? Buenas vestiduras. Pero lamentablemente, al igual que la Odisea, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la iglesia que vamos a ver después? Ellos estaban desnudos delante de ellos. Estaban muertos en delitos y en pecados. Quizás denotaban gran riqueza y fortaleza, al igual que la ciudad. Pero para nuestro Dios, los vestidos de los sardienses no eran más que trapos de inmundicia. ¿Cierto? ¿Se acuerdan de Isaías 64? ¿Sí? Nuestra justicia es como trapo de inmundicia. ¿Cierto? Y al igual que el Salmo 51.8, su fin será que serán comidos por polillas. Otra ilustración que hace el Señor, que aquellos que habitan en palacios de reyes se visten con vestiduras preciosas y viven en sus propios deleites. Probablemente estos eran así. Los supuestos creyentes se vestían como lo hacían los escribas. Los escribas se vestían como con vestiduras largas y ostentosas. ¿Se acuerdan de Herodes? Cuando fue comido por los gusanos, ¿cierto? ¿En qué estaba vestido Herodes? Dice la Biblia que estaba vestido en vestiduras reales y fue comido por los gusanos. Es decir, esa belleza exterior que poseía Herodes, ¿cierto? No era nada. Y es probable que los sardienses también tenían esta condición. Si no limpiaban sus vestiduras, hermanos, si no eran vestidos por Cristo el Señor, si no se arrepentían de sus pecados, su fin era uno solo: el infierno. Por lo tanto, los sardienses debían hacer eco de lo que dice Isaías 52.1. ¿Qué dice Isaías 52.1? Busquémoslo. Ellos debían escuchar y sus oídos debían retumbar este texto, este pasaje. ¿Qué dice Isaías 52.1? Despierta, despierta, vístete de poder. Oh Sion, vístete tu ropa hermosa. Oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Ese mensaje debía retumbar en los ardientes. Levántate, vístete de poder, vístete de ropa hermosa. Durante el transcurso de la palabra, ¿cierto?, podemos ver desde el principio, en Génesis 7, que la desnudez significa o nos trata de ilustrar la condición del hombre, ¿cierto? Dice Génesis 3:21, no lo busquen, solamente recordemos que Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Se acuerdan de eso? ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Y esa era la condición de los de Sardis. La muda, el cambio de ropa, ¿qué simboliza? En realidad simboliza muchas cosas. Simboliza un cambio espiritual dentro de nuestro interior. En Colosenses 3:10 podemos ver que os habéis vestido del nuevo hombre. Del nuevo hombre. El cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento. En Efesios 4:24, vestido nuevamente del nuevo hombre. El Señor le está gritando, le está diciendo, exhortando a los ardientes que están desnudos y lo único que los puede vestir es Cristo. Y no solamente simboliza el cambio espiritual, sino que también en otros pasajes podemos encontrar en la Biblia que también simboliza la resurrección, como en 2 Corintios 5:3. Y una vez vestidos no seremos hallados desnudos. Hablando de nuestro cuerpo, ¿cierto?, falible, que seremos transformados, seremos vestidos en un nuevo ser, totalmente nuevo. Esta iglesia, la iglesia de Sardis, necesitaba un cambio espiritual. Necesitaba, como decimos, un cambio de fachada, ¿cierto? Y no podía tener el lema, la ropa sucia se lava en casa. No podían decir eso, porque su casa estaba podrida, por lo tanto, no podían lavarla en casa. El pecado no se lava de esa forma. Necesitaban un cambio espiritual. Necesitaban ser cubiertos de la piel de Cristo, tal cual Adán y Eva fueron cubiertos, ¿cierto?, por pieles. Necesitaban, hermanos, un cambio. Debían resucitar, como aquellos huesos que vimos hace 2 semanas atrás, ¿cierto?, en el Valle de los Huesos Secos. Debían resucitar, tener piel, ¿cierto?, tener huesos y ser vestidos por el Señor. Pero lamentablemente ellos estaban vestidos como una prostituta. Esa era la condición de los de Sardis. No solamente estaban desnudos, sino que estaban vestidos como verdaderas prostitutas. Y esto lo vemos en Ezequiel 16, 15 al 16. Vamos a este pasaje que nos puede ilustrar la condición verdadera de los de Sardis. Ezequiel 16, 15, 16. Ezequiel 16, 15, 16. Dice, confiaste en tu hermosura. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá jamás. Cuando uno lee este pasaje, en realidad todo el capítulo 16, uno puede ver la biografía, ¿cierto?, del pueblo de Israel. Y el Señor les dice, ustedes se vistieron de prostituta. Bueno, más adelante en el pasaje el Señor dice que recoge a esta mujer, ¿cierto?, y la viste nuevamente, la limpia nuevamente. Entonces la esperanza de Sardis es que hubo un cordero perfecto que ofreció su vida, su propia sangre para limpiar sus túnicas y blanquearlas. Esa era la esperanza de Sardis. Vamos a Apocalipsis 7:14, más adelante. Vamos a leer mucho hoy día, hermanos. Y hoy día no hice PPT porque no necesitaba ilustraciones, sino que vamos a usar mucho la Biblia. Ellos necesitaban blanquear sus vestiduras. ¿Por qué? El Señor nos dice a través de Apocalipsis 7:14, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, ¿qué es lo que puede limpiar nuestras vestiduras, hermanos? Yo sé que esto ustedes lo saben. Es solamente la sangre de Cristo. Es solamente esa sangre, hermanos, que corrió en la cruz del Calvario y te puede limpiar de tu pecado. Cristo ofreció sus vestidos para que nosotros fuésemos cubiertos. Él repartió sus vestidos entre nosotros los gentiles para que alcanzáramos la salvación. Y nos está preparando para una boda, ¿cierto? que será allá en la eternidad. Por eso Apocalipsis 19:7, que gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y Él ha preparado a su esposa. ¿Se acuerdan de esta canción cuando ustedes cantaban antes? Y a su esposa se la ha concedido. ¿Que se vista de qué? De lino, fino, resplandeciente, para recibir al Rey. Es una canción bíblica, porque está hablando de algo que realmente sucederá. ¿Te estás preparando, hermanos, para la boda del Cordero? ¿Has limpiado tus vestiduras en el río Carmesí, en el río Carmesí del Cordero Santo? Ese himno que cantamos, ¿hace eco en tu vida ese himno que dice, has ido al precioso raudal que limpia todo mal? ¿Solo de Jesús la sangre? ¿Qué dice la Biblia? Que aunque te laves con lejía, la mancha de tu pecado permanece. La Biblia dice que el etíope no puede cambiar su piel. Al igual tú, no puedes limpiar tu propio pecado. No puedes, porque la mancha de tu pecado permanece. Ni rinzo, ni homo, ni cualquier marca, nada. ¿Cierto? Nada. Nada que podamos hacer. Aquí, el dicho, ¿cierto? La ropa sucia se lava en casa, no entra más. La ropa sucia se lava en el río y en el manantial que Cristo tiene preparado para nosotros. ¿Se acuerdan cuando leímos Ezequiel 36:25 hace 2 semanas atrás? Decía que Él va a limpiarnos con agua limpia. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos, de cada uno de los ídolos que hay en nuestro corazón. Como decía delante Alex y hacía recuerdo de Lutero, que nuestro corazón, cierto, es una fábrica de ídolos. ¿Qué nos dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4? Acordémonos, es uno de los textos que debemos tener claros. ¿Qué dice Deuteronomio 6, 4? Hoy Israel, cierto, nuestro Dios uno es. Pero después, ¿qué dice? Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Pero por qué? Porque el texto dice que hay un solo Dios. Y un solo Dios es digno de ser amado. Y acá el texto nos dice que vamos a ser limpiados de todos nuestros ídolos, de todos y de cada uno de ellos. ¿Te das cuenta que la centralidad del Evangelio es amar a Dios, hermano? Más que el conocimiento. Yo sé que el conocimiento es importantísimo, hermano. Pero si ese conocimiento no se hace vida en nosotros, si no amamos a Dios, de nada vale nuestro cristianismo, hermano. De nada vale. ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Amas a Dios? ¿Amas a Dios? ¿Deseas estar con Él en oración? ¿Deseas buscarle en su palabra? Jeremías 17:4 dice, sáname, Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvado. Pero antes del texto dice que el corazón del hombre es engañoso. Pero a pesar de eso, el Señor nos da la esperanza de que Él nos puede rescatar, de que Él nos puede limpiar, de que verdad, que es verdad esto, que Él nos limpia. Hermanos, solos no podemos cambiar nuestro corazón. No podemos. Solo Cristo puede darnos vestidos de honor para entrar a la fiesta. Solo Él. Y solo por su Espíritu Santo podemos ser resucitados. Solo nuestro Dios puede sanar este quebradizo corazón. Solo Cristo puede curar la lepra que hay en tu interior. Solo el Espíritu Santo puede revelar tu verdadera condición. El Espíritu Santo es quien nos revela, ¿cierto?, cómo somos. ¿Y cómo somos? Muertos, ¿cierto?, en delitos y pecados. Gracias al Espíritu, gracias al Hijo, gracias al Padre, ¿cierto?, podemos ver cómo somos. Amados, constantemente en Apocalipsis podemos ver la referencia acerca de las vestimentas. Por eso es tan importante este pasaje, porque esto nos va a hablar mucho de aquí en adelante, sobre todo en los capítulos siguientes. Vamos a 3 pasajes de Apocalipsis que nos muestren esto. Apocalipsis 4:4, Apocalipsis 7:9, Apocalipsis 22:14. Apocalipsis 4:4, Apocalipsis 7:9 y Apocalipsis 22:14. Thank you. vamos acá a participar. Apocalipsis 4:4. Alejandro, ¿puedes leerlo?
Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas.
Ok, ropas blancas, vestido de ropas blancas. Apocalipsis 7:9, hermano Víctor. Apocalipsis 7:9. Y Alex, Apocalipsis 22:14.
Después de esto miré y vi aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos.
Amén. Alex.
Dice, bienaventurados los que daban sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad.
Ok. Entonces, en el primer pasaje, ¿cierto? Podemos ver estos seres extraordinarios, ¿cierto? Los 24 ancianos que están adorando al Señor y están vestidos de ropas blancas. En 7:9 podemos ver a los creyentes, ¿cierto? Porque todo lo que dice ahí, tribu, lengua, nación, habla de los creyentes vestidos de ropas blancas. Y los que tienen acceso al árbol de la vida han lavado sus ropas. Entonces sus ropas son blancas. Estar en la presencia de Dios, hermanos, significa estar revestidos, Señor, significa estar revestidos de Cristo, ¿cierto? Ser transformados, ¿cierto? Y estar en la presencia de Él. Pero sí o sí, para estar ahí, tienes que estar vestido de ropas blancas. Es una consecuencia de ser un hijo de Dios. Los dedicados seguidores de Jesús caminaron con Él y se visten de ropa blanca. El color blanco, ¿qué denota, hermanos? Pureza, ¿cierto? Pureza, limpieza, algo puro, algo limpio, ¿cierto? En Isaías 6:10 podemos encontrar lo siguiente: en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación, de ropas de salvación. Me ha envuelto en manto de justicia, me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. Los pocos fieles que habían en Sardis eran dignos, dignos de esto, de estar en la presencia de Dios. Es decir, a los ojos de Jesús se les declara dignos, no por sus propios logros, sino por los de ¿quién? Por los de Cristo, porque Él es quien nos viste a nosotros. Sus así llamadas buenas obras no eran propias, sino que eran las de Cristo, hechas en ellos a través de la obra del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice, hermanos, Apocalipsis 14:4? Nuevamente hace mención de personas dignas que obedecieron a Dios, y también simboliza la iglesia, Apocalipsis 14:4, que habla de los 144.000, ¿ya? Que no es exactamente judíos, ¿cierto? Vírgenes que se van a guardar para el Señor, está hablando de la iglesia. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Estos hombres no se habían contaminado. Esta iglesia no se ha contaminado, sino que va a subir, ¿cierto?, adornada delante de Dios. Son declarados dignos ¿por causa de qué? De la expiación del Cordero. Los vestidos de su cristiana profesión, los vestidos de su bautismo, no habían sido manchados. ¿Cómo estás tú, amado hermano? ¿Cómo estás tú? ¿Estás vestido de Cristo? Vamos a hacer acá un paralelismo y vamos a ver cuál es tu condición. Y vamos a ver dos pasajes en donde nos muestra si realmente estás vestido del Señor o no. Apocalipsis 16:15 y Mateo 22, del 11 al 13. Mateo 16:15 dice: he aquí, perdón, Apocalipsis 16:15 dice: he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Bienaventurado el que vela. ¿Y qué le había dicho el Señor a Sardis? Sé vigilante. En cierta medida, esto resume un poco lo que el Señor estaba diciendo a Sardis, todo su mensaje. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y en Mateo 22, 11, 13, ¿qué nos dice? No, el Señor habla una parábola, ¿cierto? Y el Señor habla de una fiesta. Y el Señor dice, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle los pies y las manos y echadle a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Estás vestido de Cristo? ¿O eres como este hombre, cierto? Que quiere acceder a la fiesta, pero está desnudo. ¿Te das cuenta que es la fiesta del Rey de Reyes y Señor de Señores? Si tú vas a una fiesta, a una gala, tú te vas con la mejor vestimenta, ¿cierto? Si Farkas te invitara a una fiesta de las suyas, irías lo mejor posible. O el presidente, ¿cierto? O si nos invita, ¿cierto?, un gran predicador a su iglesia, probablemente iríamos lo mejor vestidos, ¿cierto? Porque la vestimenta simboliza muchas cosas en nuestra sociedad. Y espiritualmente simboliza si estás en Cristo o no estás en Cristo. Si eres una nueva criatura o no lo eres. Si eres una nueva criatura, estás vestido del Señor. Entonces ahora vamos a pasar a la siguiente parte. Dice, quien triunfe será pues vestido con ropas blancas. Quien triunfe, quien venza, dice, bueno, obviamente esta versión, andará, ¿cierto?, vestido de vestiduras blancas. Vestido de vestiduras blancas. Quien triunfe. ¿Se han escuchado esa frase que uno le dice a los niños a veces? No es lo importante ganar, ¿cierto? Sino lo importante es participar, ¿cierto? Y eso está bien, ¿cierto? Dentro de un contexto, ¿cierto?, de juego, es verdad. Pero aquí no es así. Acá hay que ganar, hermano. Acá hay que ganar la competencia. Acá no es importante participar. ¿Te das cuenta de eso, no? El Señor le dice que solamente los vencedores podrán heredar esta vestidura. No los que participan. No los que cumplen cierto ritualismo dentro de la vida cristiana, viviendo el domingo, ¿cierto?, cumpliendo algunas cosas, pero que realmente no aman a Dios, no le aman al Señor, no quieren nada con Él. No es una competición, hermanos, donde es suficiente participar. Hay que vencer, aquí hay que luchar, hermanos. Hay que luchar por estas ropas. Hay que darse por entero. ¿Se dan cuenta la gente que trabaja para llegar a la Olimpiada, hermano? ¿Cómo se preparan por 4 años y dan todo por el todo? 4 años de sacrificio, ¿cierto? Su dieta estricta, ¿cierto? Sus ejercicios estrictos. Su entrenador ahí motivándolos totalmente, absolutamente. ¿Y qué pasa, hermanos, cuando fracasan? ¿Se han dado cuenta cómo llora esa gente? No es porque fue una cosa vana para ellos, porque fueron 4 años de su vida preparándose. Eso era el todo de su vida, el todo. El todo. O la gente que estudia música y llega a una gran audición y toda su vida preparándose para una oportunidad, gente experta a verla, ¿cierto? Verlo y decir, sí, este hombre está calificado, y falla. Todo se derrumba. Todo se derrumba. Acá el Señor nos dice que hay que luchar, que hay que vencer, que hay que llegar a la meta, que debemos ir tras esa corona que es incorruptible. Vale la pena, hermanos, luchar por esto, ¿no? ¿Te das cuenta por cuántas cosas nosotros luchamos en la vida, nuestra vida cotidiana? Por tener nuestra casa, por tener nuestro auto, por tener nuestro sueldo. Llegamos a la hora, ¿cierto?, al trabajo, trabajamos, pa, 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 estamos ahí concentrados, vamos corrigiendo pruebas, vamos haciendo los talleres, la guía, las pruebas, vamos después al magíster, estamos con nuestra esposa y luchamos por un montón de cosas. Hasta por nuestra familia, hermanos, puede ser un ídolo dentro de nuestro corazón. Pero el Señor nos dice que amemos al Señor sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Y por consecuencia, amamos de forma perfecta, ¿cierto? O mejorada, ¿cierto? A nuestra familia. Y a nuestros hermanos. Hay que luchar, hermanos. Ellos, hermanos, los de Sardis, no tenían este lema. El que persevera hasta el fin, este será salvo. El que persevera hasta el fin, hermano. Hasta el fin. Y esto no quiere decir, hermanos, obviamente, que hay que guardar esta salvación como si fuese algo inseguro. Sino que si eres realmente un hijo, vas a perseverar en el Señor. Vas a amarle. Si no eres vencedor, hermanos, no eres hijo de Dios. Eso lo dice Apocalipsis 21:7. Vamos allá. Apocalipsis 21:7. El contexto es, cierto, un cielo nuevo, una tierra nueva, y el Señor les dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. El que venciere. Si no eres hijo aún, eres un huérfano, sin Dios, sin patria, sin ciudadanía, sin salvación. Los pocos cristianos fieles en Sardis son los que vencen las tentaciones, las pruebas en el curso de su vida. El crisol formará parte de tu vida, la formación para ser transformados a la imagen del Hijo. Las ropas denotadas en este pasaje, hermanos, simbolizan los actos justos de los creyentes. Apocalipsis 19:8 dice: y a ella se le ha concedido que vista de lino fino, limpio, resplandeciente. Porque el lino fino, ¿qué representa? Las acciones justas de los santos. Eso dice el pasaje. Obras que Cristo implanta en nuestras vidas, producto de las obras que Él hizo para obedecer al Padre. Tal cual lo describe Ezequiel 16, Él ha puesto hermosura en la vida de los creyentes, porque de Él somos ovejas de su prado. Nuevamente, el color blanco que denota pureza, pero no solamente dice que es blanco, sino que es fino, que es limpio y que resplandece. Que resplandece. Hace unos sermones atrás hablábamos de la estrella de la mañana, ¿cierto? Y el Señor nos dice que también vamos a brillar como estrellas, como luminares en el mundo. Tal cual lo dice Mateo 13:43, Él lo prometió. Entonces los justos, ay, ¿verdad? Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. De nuevo, y es clarificador cómo combina, cómo esto encaja en la descripción de Apocalipsis. Entonces los justos resplandecerán como el sol, ¿en dónde? En el reino del Padre Celestial. El que tiene oídos para oír, oiga. Hermanos, brillaremos como estrellas, como la luna, giraremos en torno a Dios y su resplandor iluminará nuestro ser, siendo llenos constantemente de Él. Estaremos en pleno gozo, sabremos cómo fuimos amados, sabremos cómo fuimos conocidos, como dice la palabra. Estaremos en presencia del Padre, resplandeciendo totalmente. ¿Te das cuenta ahora, por ejemplo, cómo estamos ahora el día domingo? Y pareciera que estuviéramos reventados, hermano. Estuviéramos cansados, ¿cierto? Que esta vestidura que nos enviste, de forma redundante lo estoy diciendo, pero esta carne, ¿cierto?, se cansa, que es falible, hermano. Gracias a Dios por el día del Señor, porque si no, no aguantaríamos, ¿cierto? ¿Pero te das cuenta cuán cansado estás hoy día? ¿Cuán débil eres ante las exigencias del mundo? Y dice aquí, hermanos, que vamos a resplandecer. Si a alguno de ustedes les pidieran probablemente ser animadores de algo, hermanos, no sé si serviríamos para eso hoy día. Pero el Señor acá nos dice, hermanos, que vamos a resplandecer, que vamos a ser llenos de Él. Estamos terminando ahora. El Señor les promete en el versículo 5, y no borraré su nombre del libro de la vida. Nunca borraré tu nombre del libro de la vida. Esto es interesantísimo. En las ciudades antiguas, hermanos, había un registro de los ciudadanos. Los nombres de los muertos eran borrados. ¿Y quiénes estaban muertos aquí, hermanos? Vamos al versículo 1 de nuevo, ¿cierto? Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives, pero estás muerto. Le está diciendo que sus nombres no están en el libro de la vida. Eso le está diciendo, hermano. No que por estar muerto él los borró. No, está usando acá algo cotidiano de ellos para decirle: usted no está en el libro de la vida. Así de simple. Porque el Señor no es que coloca tu nombre, hermano, y lo borra, ¿cierto?, con una goma, y después, si te arrepientes, lo vuelve a escribir. Y así, y usa liquid paper a cada rato. No, así no es la salvación. La salvación, hermano, no es un bote en donde dice salvación y en cualquier momento alguien te empuja y nuevamente caes al mar. No es así la salvación. El Señor acá habla con palabras negativas para darnos seguridad de que no voy a borrar tu nombre del libro de la vida. No lo voy a borrar. Así, hermanos, los que tienen nombre de que viven, esta gente que pensaba que tenía nombre de que vivían, no estaban en el libro de la vida. No estaban. Ellos tenían fama de estar vivos, pero su nombre, hermanos, no estaba inscrito. Entonces el Señor, hermanos, con fuertes pronunciamientos negativos nos da seguridad de que estaremos salvos y seguros en Él. Es decir, que estas vestiduras son reales, que estas vestiduras realmente tienen un valor incorruptible. ¿Qué dice Isaías 49:16? Grabado te llevo en las palmas de mi mano. Grabado en las palmas de mi mano. Está vinculado de forma inseparable con nosotros el Señor. Como decíamos delante, ¿cierto? Estábamos hablando de la inerrancia del Señor, ¿cierto? Perdón, de la palabra de Dios. Que Él lo que dice es verdad. Lo que dice es cierto. Si Él prometió, Él va a cumplir. ¿Cierto? ¿Esto es real? ¿Es real que la salvación es tan segura? Es real, hermanos. Es real. Porque eso, si nosotros pensamos, hermanos, que la salvación se pierde, estamos diciendo que la sangre de Cristo es débil. Que el sacrificio de Cristo, hermanos, fue en vano. Fue en vano, hermanos. No es así. No lo es. El Señor nos dice a través de Apocalipsis 17:8 que hay moradores de la tierra aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Y ese libro, ¿cierto? Dice, no están escritos desde la fundación del mundo. Tu nombre fue inscrito, hermanos, en la eternidad, antes que tú existieses como ser humano. El Señor te había elegido. El Señor no va a borrar tu nombre. Usted no va a encontrar en ningún pasaje en la Biblia donde diga, yo borraré tu nombre del libro de la vida. No lo va a encontrar jamás. Búsquelo. No lo va a encontrar. Siempre basado en pasajes dando seguridad a los creyentes. Siempre seguridad. El pueblo judío, ellos mantenían un registro de toda la gente. Y cuando los judíos regresaron del exilio, ¿cierto? Con Nehemías, ellos hacen un listado de la familia. Eso lo estudiamos en Nehemías 7, del 5 al 6. En tiempos de Ezequiel se practicaba la exclusión de ciertas personas de la casa de Israel. Y básicamente estos eran falsos profetas. Los falsos profetas eran excluidos y expulsados de la tierra. Ezequiel 13:9 dice, estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel. Ni a la tierra de Israel volverán y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Entonces, de una u otra forma, en la palabra podemos encontrar diversos pasajes donde el Señor les dice a su pueblo, a nosotros, que hay seguridad de estar inscrito en el libro de la vida. Y quienes no están inscritos es porque no son hijos de Él, no son suyos. Los romanos borraban los registros de los nombres de los criminales antes de darle la muerte. A los cristianos que se negaban a rendir culto al Señor, se les consideraba como convictos y ellos, ¿cierto?, perdían su ciudadanía y eran borrados de ese libro. Pero no importaba. Ese libro no importaba. Ese libro que tenían los romanos donde guardaban el nombre, ¿cierto?, de los cristianos, no importaba. Porque ellos sabían que su nombre estaba inscrito ¿en dónde? En el libro de la vida. ¿Nos puede llevar esto, hermanos, este pasaje, alguna duda en cuanto a la salvación? ¿Nos puede llevar a eso, hermanos? ¿Qué nos dice Filipenses 1:6? Que comenzó la buena obra, Él la termina. ¿Cuántos pasajes, hermanos, hay en la Biblia que no hablan de la seguridad de salvación? Vamos a encontrar un montón. Miles de ellos. Cientos de ellos. Y la gente cuando dice, no, pero mira este pasaje. Hay pasajes que son difíciles de interpretar, hermanos. Obviamente. Pero veamos la luz en su contexto. Perdón, veamos la palabra en su contexto. Si Él prometió, hermanos, Él va a cumplir. Romanos capítulo 8. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Ni peligro, cierto, ni espada, ni desnudez. Si la salvación se pierde, entonces, hermanos, vana es la sangre de Cristo, vana es el sacrificio de la cruz. ¿Qué dice la palabra? Si hemos nacido de nuevo, si eres una nueva criatura, hermano, vives y respiras diferente. Los que están en Cristo, nueva criatura son. Las cosas viejas pasadas, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Por esto Él nos dice que no nos va a borrar nuestro nombre del libro de la vida. Porque en Él no hay variación. En Él no hay mudanza. ¿Cómo es posible creer el texto de Judas 1, 24 al 25? ¿Cómo podemos leer este texto sin llegar a la conclusión de que la salvación realmente es fuerte? Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, la majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. ¿Y cómo empieza el pasaje? Y aquel que es poderoso. Poderoso. Poderoso es Dios para guardarnos. Poderoso es Dios. ¿En eso se basa la salvación? ¿En el poder de Dios? Porque la gente, ¿en qué se enfoca la salvación? En lo que tú haces, en las fallas que tú tienes, en los tropiezos que tú tienes, hermano. Y es obvio que vas a fallar, hermano, en esta vida. ¿Te das cuenta si se perdió la salvación, cuántas veces la has perdido? 1424,5 veces. No sé, hermano. Millones de veces, hermano, la he perdido. ¿Cuántos pensamientos, hermano, me harían perder la salvación? ¿Cómo es que creemos que la salvación no se pierde? Porque creemos que Dios, ¿cierto?, ha regenerado nuestro corazón, de que Él nos ha hecho una nueva criatura, que Él está trabajando en nuestra vida y que perseveraremos. Vamos a perseverar hasta el fin. Esa es nuestra confianza. ¿Cómo sabemos si un cristiano es realmente cristiano? Es porque ha perseverado, hermano. Porque ha combatido, porque ha luchado la buena batalla. Nuestro Dios es poderoso para guardarnos. Y dice también que Él va a confesar nuestro nombre delante del Padre, ¿cierto?, y de los ángeles. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. La frase final, y con esto estamos terminando hoy día, ¿no? Quien tenga oído, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Denota la importancia de lo que el Señor está esgrimiendo acá a los de Sardis. ¿Tienes oídos, hermanos? Entonces escucha. ¿Has aprendido las palabras del buen Jesús? ¿O tienes oídos y no oyes? Que Dios quite la sordera, hermanos, de nuestra vida. Así como ese sordo y tartamudo que el Señor sana, que el Señor nos haga escuchar su palabra para que nosotros podamos hablar su palabra. Hermanos, no solamente escuchemos la palabra aquí, sino que también en nuestro hogar, ¿cierto? Nuestro trabajo, con nuestros amigos. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. De eso se trata este pasaje. Si escuchan, hermanos, si realmente has escuchado, has oído, pon en práctica lo que hemos aprendido. Amado hermano, ¿cómo vas a hacer? ¿Serás como los de Sardis? ¿Serás como los de Sardis, los cuales estaban desnudos y muertos? ¿Serás como los de Galilea? ¿Se acuerdan de los de Galilea? El Señor pasó por ahí y sanó a pocos, porque su incredulidad era grande. Pocos. Y el Señor nos dice, pocos son los que hayan el camino y la puerta estrecha. Pocos. Pocos son, hermanos. Esa es una realidad. Dentro de esos pocos estás tú. Muchos son los llamados, ¿cierto? Más pocos son los escogidos. ¿Has limpiado, hermano, tus vestiduras? ¿Has ido al raudal que Cristo ofrece? ¿Has ido al río limpio, resplandeciente de su sangre? ¿Estás preparando tus vestiduras? ¿Estás en la lista del libro de la vida? ¿O pretendes estar en listas importantes de trabajo, ¿cierto?, de ostentamiento? ¿Eso te interesa? ¿O quieres estar inscrito en el libro de la vida? Y vamos a terminar, hermanos, recordando lo que aprendimos en la serie de Esdras. Vamos a Zacarías capítulo 3, del 1 al 5. Y esto lo predicó una vez nuestro hermano Alex, pero es bueno hacer recuerdo de lo que aprendimos alguna vez. Y esto también nos ayuda a comprender en una mayor dimensión lo que significa estar revestido de Cristo, estar vestido de Él. Zacarías 3, del 1 al 5. Dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda. Oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. ¿Qué aprendimos aquí a ocasión? Josué, cierto, era el sumo sacerdote, y era lo más limpio, más puro que podía haber en la congregación de Israel. No había otro ser más limpio. Y si recuerdan, los que estuvieron aquí a ocasión, Alex, cierto, nos mostró todo lo que significaba la limpieza y la pureza. Cuántas veces se limpiaba el sumo sacerdote, cierto, y las vestiduras que él vestía. Pero el Señor dice que ante él, ese sumo sacerdote, cierto, que nos representa a todos nosotros, era vil. Estaba lleno de, en realidad la palabra dice excremento, cierto. Nosotros somos eso. Ese sacerdote Josué nos representa a nosotros. Y el Señor dice: quítenle, cierto, esas vestiduras viles, porque ese ángel, cierto, eso fue lo que nos contó el hermano, realmente lo que hizo fue desvestirse, cierto, y darle los vestidos, cierto, a Josué, y poder estar puro delante de Dios. Y ese ángel es el Señor Jesucristo. Eso es lo que representa ese pasaje, la profundidad de ese pasaje. Los de Sardis, hermanos, conocieron a ese ángel que nos salva, que nos limpia, el ángel del Señor, como es uno de los títulos de Cristo. Él nos limpia y Él nos purifica de todo pecado. Hermanos, Él nos tiene en el hueco de su mano. Él nos tiene grabado en su mano. Con esa seguridad debiésemos luchar. Este no es un aliciente para desanimarte, la verdad. Todo lo contrario. ¿Qué nos dice a través de estos pasajes? Que Él está con nosotros, que Él nos da seguridad. Lucha por aquello que de verdad vale. La corona incorruptible, la perla de gran precio, Jesucristo. Oremos, hermanos. Señor, gracias por tu palabra, por tu fidelidad. Señor, si pudiéramos examinar nuestra condición, si pudiéramos examinar nuestra ropa, Señor, y hacer un examen microscópico, Señor, de cómo estamos, Señor, tú encontrarías muchas manchas, Señor, y sabemos que con lejía, con jabón, no se puede lavar, Señor. Sabemos, Señor, que nuestras obras son fútiles, Señor, son vanas. Sabemos, Padre amado, que hay manchas, Señor, en nuestra vida. Señor, límpianos y prepáranos para esa boda, Señor, que está preparada para nosotros en la eternidad. Tú, Señor, nos animas a ser vencedores en ti, a luchar por ti, no a participar, Señor, de esta carrera, Señor, sino a ser un triunfador en Cristo Jesús. Somos más que vencedores por ti, Señor amado, porque tú venciste la cruz del Calvario y por esa causa somos más que vencedores, Padre. Señor, limpia nuestros corazones, purifícalos. Limpia nuestra mente. Señor, que podamos ir, Señor, al raudal, a ese río limpio, en el cual nos podemos lavar, Señor. Padre, ayúdanos a velar y a guardar nuestras ropas. Señor, a guardar tu palabra. Señor, a amarte sobre todas las cosas. Señor, a ser dignos de ti. Señor, a ir en pos de ti. Padre amado, abre nuestros oídos, Señor, para poder escuchar tu palabra, no solamente hoy, mañana, pasado. A que esto retumbe en nuestros corazones, Padre Celestial, que despertemos y nos vistamos de poder, Señor, tal cual Jerusalén. Señor, que nos podamos vestir, Señor, de lino fino, limpio, resplandeciente, para recibirte a ti, oh Dios Todopoderoso. Te agradecemos por tu palabra, porque a través de ella aprendemos y vemos cómo somos y sabemos cómo eres tú, y somos transformados a la imagen del Hijo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.